baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Santiago, gracias por estar aquí. Estaba mirando un poco tu perfil y me enteré una cosa importante. Mira que era bueno Magic Johnson, ¿eh?
crecí con él. Es mi filosofía de entender el baloncesto, se basa en eso. Yo siempre, además, siempre que me preguntan o siempre que me he querido definir, siempre he dicho que he sido y soy, porque sigo jugando de vez en cuando, un base, incluso, siempre lo digo así, excesivamente pasador, ¿no? Yo, cuando doy un pase, una asistencia, y alguien la mete o no la mete, yo soy feliz. Entonces, sí. Creo que tuvimos la suerte de crecer viéndolo, y era una forma de juego que a mí me marcó, ¿no?
¿Y cómo tú, que has jugado a básquet, te estás metiendo en el mundo de básquet, cómo ves que ha cambiado el juego de los 80, 90, 2000 y ahora? Y jugabas de base, que es un puesto para mí que es muy importante junto con el pívot. ¿Cómo ves la evolución del básquet? De bases pasadores, Corbalán, Magic Johnson, toda esta pandilla, a lo que tenemos ahora, Campazos, que mira, ha perdido hace poco, pero ¿cómo ves la evolución del básquet?
Sí, además, precisamente anoche escuchaba las declaraciones de Marcelinho al respecto de... bueno, pues creo que está claro, ¿no? Primero llegó a la NBA y luego llega aquí. El físico cada vez prima más, ¿no?
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante. Envíanos tus sugerencias a info@anorta.com o en nuestras redes sociales.
Aun con todo, yo sigo queriendo ver pequeños brotes verdes, por decir algo, ¿no? Además, esta conversación la tuvimos hace poco con unos una cena de un ex equipo, ¿no? Pues eso, que da gusto ver cómo, pues eso, Marcelinho con sus 40 y tantos. Frente a grandes físicos, no sé, yo además siempre ahora últimamente, también porque en Zaragoza nos tocó sufrir un partido clave contra Manresa, por ejemplo, que bases como Obaso Han de Manresa, que es un toro, por decirlo de alguna manera, físico, que igual técnicamente no es un portento, pero es el perfil que actualmente, físicamente, el juego se ha vuelto más físico. Afortunadamente, grandes, y lo sigo diciendo eso, Marcelinho, que con 40 siga bailándose a la gente de a gusto, que Doncic, con el físico que tiene, no sé si quiere decir, no quiero decir gordo, pero no tan desarrollado como los demás jugadores, siga haciendo lo que hace, o pues eso, acordarme, yo sigo recordándome de Bodiroga, por ejemplo, cuando parecía que jugaba a cámara lenta, hacía dos amagos y bailaba a todos sus defensores, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho. Antes el juego, bueno, pues eso, bases pasadores, por supuesto. Ahora es mucho más físico, sobre todo, además, empieza siempre muchas veces desde un bloqueo directo, que ya de por sí es físico, y la defensa se ha vuelto mucho más física, ¿no? Tanto que yo, además, ayer viendo el partido de semifinales del Casa de Mon femenino, no sé, estaba haciendo una reflexión que digo, mira, la comentaré hoy porque me parece que... Yo creo que por eso también nos hemos enganchado mucha gente al baloncesto femenino, porque todavía, aunque los físicos se notan mucho y cada vez hay grandes jugadoras físicas, creo que el talento, ¿no? O el baloncesto, no sé si llamarlo clásico, sigue estando, ¿no? Sigues viendo mucha más técnica, mucha ocupación de espacios, mucho pase... liberado, y no sé, yo tiro para casa, ¿no? Ya sabes que soy de Zaragoza y estoy disfrutando muchísimo, llevo unos años con el femenino desde la distancia, y por ejemplo ver a Mariona Hernández, una base, mal llamarla enclencle, ¿no? Que digamos físicamente no es un portento, ¿no? Hacer lo que hace, llevar el control de los partidos y hacer lo que hace simplemente pues con amagos reversos, con la técnica que tiene, da gusto, ¿no? Pero vamos, está claro que la evolución del deporte, de este deporte, va a lo físico, ¿no? Mucha más defensa física, mucho más contactos, mucho más juego físico y, bueno, pues eso, más a meterla al tercer empujón, ¿no? Más que...
Más que no es por chafarte la guitarra, pero Marino es de Calella. O sea,
sí, lo sé.
Entonces, ¿cómo hacemos el equilibrio? A mí me gustan mucho los equipos que defienden bien y defienden duro. ¿Dónde ponemos el límite? Porque a mí lo que no me gustaría es que esto se convirtiera en una especie de NBA, que todo el mundo flota, a la que te rozan es falta. Me gusta más el básquet 80-70, que había talento, pero las defensas eran duras. O sea, a mí me gustaría ver a un jugador de estos jugando contra los Bad Boys o contra las defensas que le hacían a Jordan.
Sí, sí, bueno, o en Europa que te defendiera Meneguin o De la Cruz, sí, por abajo, ¿no? Que, ver, bueno, o Rivas, ¿no? O Ken Bannister, quiero decir, que grandes defensores. Yo creo que es complicado, porque llega el tema este de, bueno, pues también criterios arbitrales, a ver hacia dónde va, que no, se van a pitar todos los contactos, floppings, no sé. Yo creo que el equilibrio va a ser complicado. Yo creo que vamos a ir más al físico y más a... Bueno, se está viendo yo, por lo que estoy viendo en Europa, no tanto Euroliga, que también, pero pues partidos de FIBA Eurocup y este tipo de competiciones, digamos, secundarias, los equipos que más lejos llegan son los equipos que juegan un juego...
Mucho más duro.
Mucho más duro y llegar y tirar... mucho jugador americano, físicamente, portentos físicos, de mucho saltar, mucho rebotear, y a la tercera lo meto, pero en defensa no te mueves porque te machaco, ¿no? Y hoy al minuto 30 ya estás muerto porque físicamente te he machacado en defensa y no llegas, ¿no? Es una pena. Sí, desde mi punto de vista, quiero decir, yo no digo que sea, claro, para mí era mejor el otro, quiero decir, también esto podemos, podemos saltar al 3 contra 3, quiero decir, el 3 contra 3
es otro deporte
distinto, claro, yo lo entiendo así, no, es que hay gente que no lo entiende así, yo por eso, ¿no? Yo es que en 3 contra 3 yo no me encuentro, quiero decir, yo me encanta jugar 5 para 5, porque me encanta jugar, yo es que, pues eso, el baloncesto para mí son espacios, y además el otro día leía hoy a, creo que era J. Cuspinera, que, bueno, con su spacing y tal, es que es eso, para mí el baloncesto es un juego de espacios y de pasar el balón al espacio, entonces... pues eso, yo juego bien en 5 para 5, en transiciones, que es donde me gusta jugar. ¿Por qué? Pues porque, pues eso, puedo pasar el balón, puedo hacer asistencias a alguien que va a llegar, ¿no? Un 3 contra 3 es físico. Pues es que también es eso, ¿no? Y lo que, pues eso, mucho físico, mucho contacto. No sé qué opinas tú, pero vamos hacia allí.
Las dos cosas que te he visto, llegar a tirar, bueno, estos porcentajes, es que sé tirar. O sea, yo tengo un tirador que mete un 35 de triple si está solo de tirar. Porque luego haces analítica y llegando ni metes más puntos que en estático. Y dices, o sea, tengo una oportunidad ahora al segundo 5. No sé si la tendré el segundo 24. Por porcentajes. Otro tema es el tema de línea de 3, si hay que tirarla para atrás. Que yo la tiré para atrás. O sea, líneas de 3 con porcentajes de más de 33 es una ruina. Luego tenemos el tema de los americanos, que aquí es donde me tocan mucho las pelotas. Estamos echando a gente de la liga por tener un americano que no es mejor, pero es americano. Es como, no sé en qué sector trabajas. A nadie lo despiden por contratar IBM. Pues, o sea, ficha a un americano. Es negro, 2x2, no me puedes echar. O yugoslavo. Entonces hay gente con talento y dices, hostia, ¿tanto cuesta dar 5 minutos?
Sí. Ese es otro gran melón, ¿eh? El tema de las banderas o no, quiero decir, no sé. Pero luego, y ahora seguimos con el melón, y ahora la formación merece la pena a día de hoy, porque no. Todos los que forman se te van a la NCAA porque les van a pagar. Quiero decir, aunque les des minutos cuando tengan eso, pues es que ahí lo leía, ¿no? ¿Quién se va? Se van todos a la NBA, González, Sar, no sé quién, Mara se fue el año pasado... todos están en la NCAA, ¿para qué los vas a formar? ¿Para que luego se vayan? ¿Merece la pena? No lo sé.
Pero a mí este llorar de, es que me quitan jugadores, perdona, señor Barcelona, tú entras, jugadores nacionales no tienes a ninguno, son todos de fuera. Sí, sí. Bueno, vamos para abajo, Juventud, Estudiantes, Zaragoza, entonces lo mismo. sea, la cantidad de clubes que se han desmontado por... O sea, empieza con el equipo de base. El equipo que está más para arriba te desmonta a ti. Y van desmontando. Hay un compromiso ético de no picar jugadores, pero se pasa por el forro de los caprichos. Entonces, no me estéis llorando. Dicho esto, sí, hay un problema. Yo entiendo que formar un jugador de alto nivel tiene un precio. ¿Qué está haciendo la federación? Montamos a las ligas EVA, tercera FEB. Bueno, tercera FEB, segunda. Dices, te das cuenta que en estas ligas juegan mucho extranjero y gente que tiene hasta tres hipotecas. ¿Que te da igual? Me parece perfecto. Luego viene la selección y nos dan hasta en el DNI. Lógico. ¿De qué os quejáis ahora? A mí me pareció vergonzoso Lorenzo Brown. Yo no lo hubiera dejado ir. Oye, quedamos quintos, décimos. Esto es lo que somos. Si no, vamos dopados a los sitios. No entiendo. O sea, yo puedo aceptar que tú escojas una opción. Pero luego te quejas de las consecuencias.
Está claro. No, pero lo que dices tú, completamente de acuerdo en el tema de tanto formación como no. Pues eso, la cantera del equipo grande de la ciudad se lleva a todos los clubs pequeños, colegios, etcétera, y se ficha a los mejores. Y luego, que yo tampoco lo entiendo esto, luego no compiten con nadie hasta que no llegan a un campeonato nacional. Y entonces el resto de la temporada han estado haciendo nada porque tienen un nivel mucho superior al resto. Y hasta que no llegan, pues eso. Ah, pues han quedado primeros de la región, entonces van al campeonato nacional. Y ahí pues o ganan o pierden. Pero claro, juegan 5 partidos, digamos, de nivel. Tampoco lo entiendo. Sí. Totalmente de acuerdo, como dices tú, de lo de que esto va desde abajo, que esto no es de a nivel alto. Y luego, sí, claro, o sea que habría, yo entiendo que habría que hacer una reestructuración, bajo mi punto de vista, hacer alguna liga formativa. Formativa pre-alto nivel, pues eso, una liga, llámala universitaria, llámala FEB 1, llámala lo que sea, pero que tengan que jugar los españoles obligatorios. Nada de que pues eso, que equipos LEP, bueno, LEP, claro, ya no se llama LEP, pues eso, LEP tal, tengan más extranjeros que españoles. Bueno, sí, los españoles son veteranos de guerra que ya no, que, decir, sí, que sí, físicamente que... o tal, o pasan ya, pero claro, que a ese nivel siguen siendo destacables, ¿no? Porque llevan jugando toda la vida. Pues qué nivel de formación o qué, cómo vas a sacar jugadores. No sé.
Bueno, yo soy fan de hacer una liga, un Erasmus europeo de baloncesto. La Universidad Complutense de Madrid contra la de París, contra la de Donros. Es un Erasmus de ciudadanos europeos contra europeos. Y tener a alguien de marketing que sepa, porque tú vas a la FEP, a la página web, a la página FEP de vídeos, y dices en plan, no os voy allá, yo os inflo gollejas porque me da pereza llegar hasta allí, pero es para coger al responsable y pegarle hasta que sangre. Pero ¿cómo se puede tener una página web tan mala?
Sí.
Es que es lamentable. Y explotarlo, tío. Hay público. O sea, la NBA existe, y existe la NCAA, y existe la G-League, y todos viven. Y el Match Madness, bueno, la final universitaria lo petan audiencias.
Es una locura, sí.
Pero es igual que el tema del básquet femenino. Ayer vi el Spurs Girona contra el Casademont, que vistes tú, dices, qué buena es la Mariano Ortiz, tengo que decirlo, que no me cansaré, que no, la FEP, dices, pero esto es una castaña, tío. O sea,
sí.
Me y parece este lamentable.
Dieron, este lo dieron, era a las 8:30 y lo cambiaron a las 6:15 porque había tenis, que si no, no lo dan, ¿eh? Porque hace 2 semanas el horario era a las 8:30 y hubo quejas en Zaragoza según tal, porque claro, di que era festivo, pero claro, 6:15... Es como, bien, si tengo algún plan o algo, ya más fastidiado. Pues lo adelantaron 6:15 para ponerlo en Teledeporte, que si no, tampoco lo ponían.
Pues
si tienes un producto, no lo vendes.
No lo vendemos, como el culo. Y yo creo que el básquet femenino es lo que queda de básquet que yo veía en los 80. Hay más técnica, hay más táctica, hay que pensar.
Sí,
no,
yo plan, lo veo así.
No tengo ni idea, me pegan, la tira ahí arriba, que salte el negro zumbón y que salga el mate. Y dices, hombre, bueno, es una solución, pero tácticamente no es que sea lo más elegante del mundo. Pero bueno, Santiago, ¿cómo te metiste en el mundo del básquet? ¿Cómo empezaste a jugar? ¿Has entrenado? Cuéntame un poco de trayectoria.
Yo empecé a jugar pues con 8 años, si no me equivoco. Bueno, pues primero jugando en el patio del colegio y a todas horas. Salías del colegio y te quedabas ahí hasta que salía el portero y te echaba a la hora de comer, y luego ibas a casa a comer, y después de cuando salías por la tarde... te quedabas a jugar otro rato allí, con un balón de alguien, ahí en las canastas de minibásquet, que había muchas. Llamamiento, por favor, creo que se lo escuché a Laia Palau en Sick and Roll con Javier Méndez, de esto se ha perdido. O sea, ahora en los colegios nadie se queda a jugar, no hay juego libre, llámalo como quieras. Nadie pachanguea, no puedes quedar a jugar en ningún sitio. Aquí en, yo vivo aquí al lado de Benidorm y aquí, si quieres, los adultos que queremos ir a jugar a un sitio, tenemos que saltar la valla de un colegio para ir a jugar a un campo. Que sí que hay algún campo libre, ¿eh? Pero quiero decir, y la tradición aquí es saltar una tapia para quedar a jugar en un colegio. Antes el colegio estaba abierto y a las 8 de la tarde o a las 8 se cerraba y entraba gente que no era del colegio a jugar a fútbol y a baloncesto. Es decir, yo empecé así y esto falta mucho juego libre, X juego simplemente, ¿no? Cierro paréntesis del llamamiento. Sí, empecé y jugando una tarde allí con varios compis de clase, pues se acercó un chico mayor y me dijo, oye, ¿no querrás venir a entrenar esta semana con nosotros? Tal. Y pues eso, yo creo que era cuarto de GB y empecé a entrenar con los de sexto. Y luego ya hice un equipo de cuarto y tal. Y ahí empecé, pues toda la vida en el colegio jugando. Y a la vez ya pues en verano, pues el típico stadium de verano de piscina tal, pues con otros amigos, yo tengo un hermano mayor que es 3 años mayor que yo, pues con amigos suyos y tal, pues jugabas más. Luego, pues típico, yo es que, pues eso, partido el sábado por la mañana y con los unos y el sábado por la tarde con los mayores o ibas convocado o tal, ¿no? Y el domingo, pues empecé a jugar, además, pues con 18 creo que ya, o algo así, o 17, 18, empecé a jugar Liga Laboral, porque jugaban, pues eso, mi hermano y sus amigos, y también me apunté. Entonces, pues jugaba 2-3 partidos cada fin de semana. Y luego ya, pues después del colegio, ya a nivel, pues eso, cuando ya llegué a senior y tal, entre que estaban, que si subían a primera aragonesa, tal, y yo soy ingeniero industrial superior, y no tenía mucho tiempo disponible, con las prácticas y tal, pues no podía ir a todos los entrenamientos y al final, pues bueno, pues hubo ahí un entente cordial de no tengo tiempo, lo dejo, ¿no? Pero bueno, seguimos con los que jugábamos, hubo ahí un par de años de parón, pero bueno, luego ya hicimos un equipo en Liga Social y pues hasta el COVID, en el COVID hubo parón forzado y bueno, pues me mudé ahora vivo eso, aquí en la zona de Alicante y bueno, pues ahora los lunes que estoy aquí que no viajo por trabajo, pues sigo pachangueando, quiero decir, yo no puedo dejarlo ahí, cuando lo he dejado, lo he notado mentalmente, o sea, la droga la necesito.
Sí,
me hace bien.
Yo estaba, bueno, tengo un amigo que es abogado de estos de alto nivel, que viaja, trabaja, factura lo que no estamos escritos, pero necesita echar un partidillo porque si no, la ansiedad le come. ¿Eres padre, por cierto?
Sí, soy padre.
Vale, perfecto.
Tengo una niña de, va a hacer 12 años.
Vale, no, espero que no juegue, juega.
No, nunca, no le interesa el baloncesto.
¿Pero no hace ningún tipo de deporte? ¿No
sí,
hace nada?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí,
vale,
sí.
Vale.
Hizo, sí, sí, algo tiene que hacer, tiene que moverse, eso lo tenía claro. Sí, sí, sí. Física y mentalmente es interesante. Y yo me hubiera gustado más que hiciera tema de... A ver, estuvo unos años haciendo jiu-jitsu, por casualidades de la vida, y ahora este año pasado se borró, y está con temas de baile urbano, no sé qué, que bueno, lo considero movimiento... Y bueno, por lo menos me gusta que esta vez sea algo de en equipo.
Sí, yo también soy, si puede ser. Pues bueno, entonces, pero... ya que no tenemos. Entonces, lo que decía Laia Palau, que hostia, me gustaría entrevistarla, porque esta es una enciclopedia con patas también. Y el podcast estuvo con Javi, fue espectacular. Ese programa fue espectacular. Y tienes razón, yo tenía un entrenador que me pegaba la bronca porque lo hacía mal. Y luego yo me iba al patio del colegio y hacía el gilipollas. No tiene, o sea, el adjetivo es gilipollas, hacia el gilipollas. Y estos espacios de autoexpresión libre de los niños se ha perdido. Ahora es, sales del colegio, te vas a clases de hip hop, te vas a clases no sé qué, te vas a inglés, te vas a violín, tal y cual, es todo arreglado. Yo a casa, me pongo en Instagram. Y esto es a nivel de padre. Hemos perdido los lugares donde los niños ejercitan la imaginación. Yo antes tenía que leer, porque no había televisión 24 horas, leía, entonces tenía mi imaginación de cómo era Gandalf y toda esta gente. ¿Hemos matado la imaginación y la creatividad de los niños?
Estamos en ello. lo de que se aburran, que tengan tiempo de aburrirse para fomentar la creatividad, es complicado. Yo lo intento, pero creo que soy de los... raros, frikis o como lo quieras llamar. Sí, está claro. Es decir, y el espacio libre, lo que dices tú, el yéndonos al baloncesto, estar ahí jugando en el patio y hacer chorradas, hacer movimientos tontos. ¡Ay, la tiro de espaldas! No sé qué. ¡Ostras! Pero luego eso lo tienes tan interno que te sale. y no te has dado cuenta, ¿no? Ay, pues de detrás de la canasta, no sé qué, o hacer competiciones de tiros chorras, y dices tú, no, venga, por encima del tablero, no sé qué. Eso ya no se hace. Lo que dices tú, sales, no sé qué, a entrenar, llegas, calientas no sé cuántos, depende del tipo de entrenador, que esto ya sería otro tema de hablar, encima te grita, y en vez de darte, inputs positivos, vuelves a casa frustrado después del único poco deporte que haces a la semana, y luego es eso, móvil, televisión, no sé qué. Buah, es complicado. Yo hago la parte que me toca con mi hija, hago lo que puedo. Intento que se aburra, le limito horas de televisión, lee, si no lee libros, ahora está cómics. Muchísimo con cómics.
Y cómics, me da igual que lea cómics.
Sí, yo por eso. Nos ponemos a dibujar los dos juntos. Cuando dibujas, dibujo, por supuesto. Sí, creatividad para todo. Es que si no, estamos haciendo...
Yo tengo dos hijos dos de 16, yo tuve mellizos. Y yo pasé por una etapa peleándome con el colegio para que los niños pudieran quedarse en el cole a jugar. Y me enfrenté con el colegio y tuve un pollo del 15 y no había manera. ¿Te ha pasado lo mismo? En plan, hostia, mi hija sale de aquí, yo trabajo hasta las tantas, oiga señora, tengo lo que tengo, déjeles aquí que jueguen, no sé, la apunto es igual, me da igual a patinaje, es que me da lo mismo. Si no tienen actividad afuera, aquí no pueden estar los padres, exacto. Todo el mundo fuera.
Sí, es así. Los colegios que conozco son así, ¿eh? O te quedas a actividad, no sé, contratada, ¿no? Extraescolar, a un multideporte, no sé qué, y sí que se quedan, pero tú no te puedes quedar a jugar en el patio libre. No puedes. Yo los colegios de Zaragoza que conocí y el de aquí tampoco. No se puede. No sé. Creo, es que yo
claro,
lo que
conozco pagas, ahora, no sé. ¿Pagas o fuera?
Sí, es extraescolar, es la multideporte, no sé qué, ya pues va el monitor, no sé qué, pero no puedes quedarte a... Hola, yo me acuerdo, había unos chicos del colegio que iban a otro colegio, pero su padre tenía un negocio enfrente y todas las tardes venían con el balón. Hola, que ya salió de clase y claro, ahora estarán, ahora eso es, se ha convertido en voy a la tienda de mi padre y me pongo con el móvil en un rincón sentado. No, antes era eso, tenía una tienda enfrente de sus padres y iban de otro colegio, les dejaba el bus, no sé qué, y se metían al patio a jugar con el baloncesto con nosotros. Porque se podía, pero eso creo que no existe. No lo sé, yo por lo que conozco creo que no existe. No hay patios que puedas. No, el colegio cierra a no sé qué hora. No. Yo me acuerdo que salía, bueno, me acuerdo de eso, el portero que salía de venga, tonaba la sirena, venga, que cerramos a las 2, venga, y a comer, y luego a las 4 venimos otra vez, y a las 7:30 creo que era. Cerraban por la tarde, sonaba la sirena, bajaba el portero, venga chicos, a casa, venga, tal, y lo mareabas un poco y alargabas. Y si ya entrenabas, digamos, de mayores, ¿no? Juveniles, tal, ya se cerraba y podías entrar por la portería al colegio a entrenar y tal. Pero todo ese rato estaba el patio disponible para que entrara quien quisiera, ¿no? No sé, claro, que pueden entrar gente no deseable, pues sí, pero no sé. Sí. Yo recuerdo que en te voy a decir mis tiempos, esto ya suena abuelo, pero nosotros, yo era un colegio de curas que estaba en el centro y tenía poquísimo patio, pero en cada columna tenía como unos porches y tal de entrar, y en cada columna había una canasta de minibásquet. Y hubo un momento en el que no, pues los padres entran a recoger a los niños y se ponen en esa zona. Entonces era como, y pusieron carteles, no se puede jugar aquí en las canastas porque los padres se llevan golpes, ¿no? Se llevan balonazos. Y me acuerdo que la liamos, ¿eh? En nuestros tiempos, la liamos de, ¿no? Es como, no. Y recogimos firmas y fuimos, y éramos, yo qué sé, de séptimo de GB, de octavo o de primero de BUP, quiero decir que tampoco éramos los mayores del colegio. Pero es como, no, oye, que se pongan debajo de los porches o que se queden fuera. Quiero decir, o sea, no puedo jugar a baloncesto, no puedo hacer un deporte porque están debajo. Pues que no se pongan, quiero decir, es que no sé, ¿sabes? O si se ponen con cuidado, oye, no te voy a dar una idea, no sé, ¿sabes? Era una cosa que, fíjate qué problemas, que ahora es que ni te lo plantea.
Es que no me viene a la cabeza una serie de cosas. En Barcelona está prohibido jugar a la pelota en las plazas. En los colegios, a partir de cierta hora, no puedes hacer ruido, con lo cual hay colegios que han quitado el básquet. Está prohibido el deporte en el patio de colegio porque, claro, das balonazos.
Mm. L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
¿Esto es avanzar o estamos convirtiéndonos en niños entre algodones?
Sí. Esto es, yo recuerdo siempre el meme este que pone un cartel de la pared que dice, he podido jugar al balón, y pone debajo, ya han puesto escrito, ¿y qué hago? Me drogo, ¿no? Hay que decir, sí. Claro, qué decir, lo dices tú, está en un patio, un sitio, a ver, pues oye, a todos se nos ha colgado un balón, qué decir, que todos hemos hecho el café en alguna ocasión, se nos ha colgado el balón en un patio al lado, le has dado una ventana, pues sí. Pero
a mí me fascina, tú que eres ingeniero, supone una formación intelectual superior a la media, como decían, me parece que no es poco. Me compro una casa al lado del colegio y luego me quejo de que en el colegio hay ruido. Dices, ¿me explicas el razonamiento?
Bueno, pues el mismo de me compro una casa al lado del aeropuerto y recojo firmas para que se vaya al aeropuerto.
No, pues sí, me parece muy bien.
Todo yo estoy así. Encantado. Yo, o sea, me encanta. Además, en una de las casas que vivía en Zaragoza, vivía no enfrente, pero al lado de un colegio. Me encantaba el ambiente de patio de colegio cuando salían a mitad de la mañana cuando estaba en casa. O sea, me encanta. Me encanta ese sonido. O sea, los niños corriendo, tal, no sé qué. Pero es que no, ya. No se puede, no se puede jugar, no se puede. No. Patio, yo ahora, tío, mi peque tiene 12, bueno, va a hacer 12 ahora en verano, en junio. Tienen como 3-4 patios. Luego, aparte, bueno, no sé, tú también algún sitio. Yo me acuerdo que salíamos, pues salías cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de GB, todos allí, ala, y jugabas 5 partidos de fútbol a la vez.
Sí.
Y de baloncesto así cruzado, incluso a veces también. Y pues sí, a veces había alguno de los pequeños que salía volando de un balonazo o tal, y se liaba. Ahora es eso, mi peque tienen 4 patios, salen, no se pueden ni mezclar con otras clases. O sea, si no, que mi amiga no sé quién de quinto.
Los ponen en guetos. Este sí, es tu gueto, sí. No puedes salir de aquí. Ya, pero es que.
¿Y en el futuro qué van a ser? ¿Niños sociales? Pues es que lo único que tienen que aprender actualmente es socializar, saber hablar, respetar. Ya veremos a qué se dedican, ¿no? Pero la socialización, el saber hablar con la gente, el respetar opiniones, no sé, ya, es complicado, pero vamos
a ver. No vamos a hablar de básquet, ya lo estoy viendo, y me da igual. En un colegio hicieron la prueba, de una persona que conozco, ponimos móviles en el colegio, votaron los padres, salió que no. ¿Qué piensas?
Claro, no, ya está, no, pues no sé. Es que, vale, pues entonces, ¿qué quieres para tu hijo? Hubiera sido la siguiente pregunta.
Porque, a ver, no cualquier tiempo pasado fue mejor, fue pasado, estoy de acuerdo. Pero estamos quitando el concepto de esfuerzo y de consecuencia a los niños. Que todo se tiene porque yo lo valgo. Y me da mucho miedo a nivel educativo, en plan, si tú no tienes conciencia que esto tiene un esfuerzo, y que has de aplicarlo para conseguirlo, no sé en qué adulto te vas a convertir. Y a mí me preocupa porque ya llevamos un par de generaciones con este tipo de perfiles que dices, es que tengo derecho. Y dices, a ver, perdón. ¿Pero qué obligaciones has cumplido para conseguir ese derecho? Bueno, tengo derecho porque sí. ¡Ostras!
Metodologías hay muchas. A mí lo de los deberes lo discutiría.
Yo no digo la metodología, digo el concepto.
Sí,
para conseguir algo hace falta un esfuerzo. Aquí claro. Puedes discutir si es exámenes, deberes,
claro, me da por igual. Eso te digo. No, es que mandan muchos deberes. Pues no me parece correcto tampoco. Porque el niño
tiene que tener su tiempo libre. Yo, de entrada, estoy en contra.
Por eso te digo, no, yo también. Yo siempre he ido buscando sitios donde no hubiera deberes, ¿no? Porque, quiero decir, o si hay deberes es porque no has acabado algo en clase y no te ha dado tiempo. Quiero decir, no porque ahora te miras tú 5 páginas más. Pero de ahí a. Claro, el esfuerzo tiene que existir. La recompensa, lo que cuesta las cosas, ¿no? Yo ese valor también. Me gustaría. Yo lo estoy intentando inculcar de, oye, vámonos a cenarnos una pizza, tal, o vamos a cenar, ya que estamos aquí, tal. Es como, bueno, pues hoy no se puede, igual una vez al mes, igual una vez no sé qué, porque tienes que darte cuenta de lo que cuestan las cosas, ¿no? Y lo mismo a nivel, vamos a decir, económico, es a nivel esfuerzo. Tú has visto que yo me he quedado no sé qué, o has visto los viajes que yo hago y que llego tarde a casa, ostras, pues es porque tengo que hacer un esfuerzo, ¿no? Y yo además, sí, lo que dices tú, yo valoro, yo... A mi hija, los mensajes que le doy es ese, tal, ay, sacado un notable. Ah, pues muy bien. ¿Te has esforzado? ¿Te ha merecido la pena el esfuerzo? Sí. Vale. Tú verás el esfuerzo que tienes que ir echando o no, y las recompensas que te vienen. Pero claro, está claro que no. Ahora se pasa de curso sin suspender. Vale. Pero, ¿y? No sé.
Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué recompensa tiene el que se esfuerza? O sea, ¿para qué me voy a esforzar?
Ya, ya. No, totalmente de acuerdo. En esa conversación estamos actualmente de ya, pero es que este no hace los deberes y le ponen también un no sé qué. Es como, ya, él sabrá. ¿Tú estás satisfecho con tu trabajo? Sí, pues es lo que te queda.
Y sí. Entonces, estoy haciendo filosofía, entonces. Estamos quitando el valor del esfuerzo, diluyéndolo en el grupo. Teniendo en cuenta que socializar es parte importante y hacemos que el que se esfuerza odie al grupo, creamos individualistas, porque claro, el grupo está, el que no pega un palo a un huevo, un palo al agua y se lleva la misma nota que tú. Y en el fondo, toda esta panda de gente está jugando con la cosa que más queremos, claro. Yo asumo que los padres quieren a sus hijos la cosa que más quieren del mundo. ¿Qué hacemos los padres? ¿Qué poder tenemos?
Muy poco. No sé, quiero decir, mira el tema móviles. No, tal, que todos tienen y yo no. Pues no lo vas a tener. Que no es, afortunadamente no ha llegado a mi caso. Entiendo que tú ya lo has pasado.
Llega un punto que si no lo tienes es el paria. Puedes aguantar hasta que hasta.
Claro,
hasta
que es eres, que es, a eso voy. Si no eres el raro. Sí. Lo que dices tú, no eres el raro, no eres socialmente aceptado, no estás en ninguna conversación de las que se ha hecho. Sí, yo me acuerdo. Históricamente, yo siempre pongo un ejemplo con Twin Peaks. Cuando salió en televisión Twin Peaks, tal, pues en mi casa no se vio Twin Peaks, porque, claro, también antes había una tele, solo se veía un canal.
Y se veía lo que decía el padre.
Y, claro, puto, entonces pelota. Twin Peaks no, que es de miedo y a mí no me gusta, no sé qué tal. Y pues yo me acuerdo que yo llegaba a clase y todo el mundo comentaba Twin Peaks y yo no sabía ni de qué hablar, porque... sí, claro, y eso a la larga te excluye. Lo que dices tú, eres un individuo... que te esfuerzas individualista, que te está convirtiendo en individualista y encima, si no sigues según qué ritos sociales, estás excluido, ¿no? Es complicado. Yo, afortunadamente, por eso te decía, yo el baloncesto en ese sentido de ser social me ha ayudado muchísimo. O sea, yo incluso soy excesivamente social, por decir algo. Muchas veces hasta hago cosas por otros que por delante de mí y a veces hasta me doy cuenta de eres tonto. Pero bueno, espero, yo qué sé, con que el otro le ceda el paso y me haga así, yo estoy satisfecho también, ¿no? Y entiendo que todo eso viene del concepto de equipo que me ha formado. A ver, está claro que los valores y todo vienen de muchos sitios, ¿no? Pero el baloncesto ha ayudado muchísimo en esa socialización, en ese entendimiento de equipo, de que formas parte de algo, pero que si... Bueno, pues eso. Además, tenía aquí preparado el libro de... Me ha cogido canastas sagradas de... O sea, que decir, el concepto de equipo, pues eso, Phil Jackson, de, mira, tú eres Rodman, tú coges todos los rebotes y se los pasas a otro. Pero es que sin ti no somos nada. O sea, tú eres una pieza. Pero el que mete 40 puntos es otra pieza. Pero es que el que si no se la pasas bien y se la pasas al pie, el otro no mete 40 puntos. Entonces, cada uno tiene su engranaje, ¿no? En un equipo. Y eso es algo que yo entiendo, lo llevo entendiendo muchísimos tiempos. Y en todas las entrevistas de trabajo que he hecho y tal, y cómo te defines y tal, ostras, yo soy jugador de equipo. O sea, es eso. Si alguien me pide algo a un compañero, incluso lo hago antes que yo, que las cosas mías, casi siempre. Oye, hazme esto, tal. Pues si puedo, o sea, ya mismo. Y ya luego, ya incluso haré un rato más yo de horas y hago. Pero no vamos a eso actualmente, por muchos factores. Pero sí. Individualismo y... Sí, pero es que, bueno, sí, es que la socialización se está perdiendo. El ego es muy fuerte.
Yo socializo con la gente con la que juega básquet. La gente que conozco que juega básquet socializa y tiene grupos de amigos de la gente con la que juega básquet, no solo de su equipo, sino de la categoría. Al final te acabas conociendo. ¿Cómo afectó o cómo te formó a ti estar en un deporte de equipo? ¿Qué vistes, qué te ayudó, qué te hizo entender o qué te dijo que dejara de entender?
No, no, está claro. El concepto de formar parte de algo, pero ser una parte pequeña. El equipo siempre por encima de todo. Quiero decir, a mí lo del gran jugador que, pues eso, que se las tira todas, que además de ahí sí. Lo del concepto este de mentor, que me acuerdo que a raíz de ahí, del comentario este de mentor baloncestístico que comentó Diego Campo y tal, que me dijiste, ostras, qué interesante. Y es que viendo, pues eso, ahora las pachangas estas que hacemos aquí y tal, pues va gente veterana y a veces viene algún joven o de alguna categoría inferior o el hijo de alguien y tal. Y el concepto de juego, bueno, pues eso, lo que hablábamos antes, el concepto de juego ha cambiado. Entonces ahora es, pues eso, yo soy highlights, yo me la paso por debajo de las piernas 5 veces y si te hago un crossover y me tiro para la canasta. Es como ya, pero ¿te has fijado que cuando te has tirado la canasta tenías uno a cada lado y si te han cerrado 3 ya has chocado contra ellos? Sí, que físicamente igual eres mucho mejor y al tercer empujón la metes. Pero ¿no has visto que hay más gente jugando contigo? No, y además que yo, además siempre nos reímos muchos lunes que vamos de llega un tipo y se tira 9 triples con una yo siempre me río, además hay otro compañero que igual es como, ostras, envidio su seguridad.
Sí, sí.
O sea, lo envidio. O sea, yo sé que si tiro 2, no soy buen tirador. Si tiro 2 y no las meto o no toco aro, ostras, la tercera me la pienso. No, no. O sea, mentalmente ese ego bueno es a mí me parece genial, pero claro, esto es lo de la potencia sin control, no sirve nada. Ese ego, esa seguridad, si con un poquito de concepto de equipo serías Dios.
O sea, sí, pero claro, esto es un problema que tenemos los entrenadores. Siempre dices, si estás solo tira, porque yo entro en formación y es dar a la gente confianza. Pero cuando llevas 10 falladas y dices, hombre, ¿por qué tiras? Es que me ha dicho que si estaba solo tiraba, ya, pero es que te van a dejar siempre solo. Dices, reflexiona sobre esto. No, no. Algunos tienen una confianza increíble, otros nunca se atreverán, pero otros que dices, y les da bastante igual, dices, yo te dejo tirar, pero piensa el por qué estás solo. Y no les entra. Entonces, es otra de las preguntas. ¿Hemos perdido inteligencia de juego, inteligencia de vida? ¿El pillerío te da jugar sin normas?
Claro, es que yo creo que por ahí viene también lo de jugar sin reglas, va a sonar un poco con gente que no sabe, o con, yo siempre con futboleros, ¿no? Porque en el patio de colegio jugabas tú a fútbol y yo me ponía de portero o de defensa porque no llegaba más, porque a mí las piernas se me cruzan, y cuando tocaba jugar a baloncesto, pues jugabas con gente que los futboleros físicamente eran ya muy fuertes y te metían hombro y esas cosas, porque ellos están acostumbrados a hacerlo, pero igual botar el balón y tal. Y hacían cosas raras, pues hacían pasos y tal. Pero hacían movimientos que tú no te esperabas. Porque claro, dices, no, ahora este era un reverso. ¿Qué reverso? Este me apajaba la cabeza así, se metía por debajo del brazo y decías, ostras, qué curioso, ¿no? Esa adaptación a las situaciones o al cambio no existe, claro. No, no, está claro. Eso se ha perdido totalmente, totalmente. Pero por el juego libre, no sé, yo, claro, entiendo que con los años ves mucho baloncesto, juegas mucho baloncesto y te das cuenta de cosas. Yo no sé, esto es otro tema que habría que analizar ahora. ¿La gente joven ve baloncesto o ve los vídeos de 3 minutos de los highlights de Curry tirándose triples de 7 metros?
Yo
he visto muchos partidos y me he fijado en, ostras, este que bien bloquea, o poco por interés, o por, no sé, ver un... No es analizar el juego desde el punto de vista de entrenador o de técnico, ¿no? Quiero decir, es un poco tú ves y dices, ostras, mira qué bien ha salido este para tirar, ostras, que mira qué bloqueo le ha puesto ese, o mira qué ayuda, ostras, mira cómo ha ido a robarla por detrás, lo haré yo. Es que, claro, que cuanto más ves y más juegas, pues más pillo te vuelves, pero no tiene que ver. Yo creo que tiene que ver mucho con llámalo interés, llámalo análisis, prestar atención. Es eso. Yo, volvemos otra vez a la reflexión de antes y al melón este de Es que, pues bueno, el otro día no sé dónde lo leía, que la juventud ya no ve partidos de fútbol porque se les hacen muy largos y muy aburridos. A mí ya se me han hecho de toda la vida, pero el baloncesto también.
Es que la capacidad de atención ha bajado por los suelos.
Claro, es que la atención no hay, entonces no puedes estar mirando un partido, estás así, mirando a los lados, te distraes.
Bueno, tú eres ingeniero, yo estoy en el mundo del marketing. El marketing compite por la atención, claro. Y hacemos lo que sea. Y robar un segundo a alguien, ostras, cuesta. Y ahora, leer. Yo si estoy tiempo sin leer me cuesta, porque son páginas largas, llenas de letras, y sin gráficos, y sin vídeos, y sin banners, y sin nada. Cuesta un montón.
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Pues Santiago, voy a dejarlo aquí. Pero tenemos que pensar qué hacemos con nuestros hijos, ¿eh? Serio, o sea, a mí es que en el fondo son nuestros hijos, es la cosa que más queremos y trabajamos por ellos. Si yo no tuviera hijos, me iba de pobre a Estados Unidos. Y estamos aquí perdidos en un mundo de como decía alguien, las ideologías no se han de evaluar por lo buenas que parecen en el PowerPoint, sino por los resultados. Y vamos a empezar a mirar resultados, porque hay ideologías que parecen fantásticas, pero tío... Yo resultados no los veo, y hay que hacer una reflexión seria, honesta.
Tenemos que hacer lo que tenemos en nuestra mano, ¿no? Esto de actuar local. Pues tú en tu casa haz lo que puedas. El mundo es un mundo difícil, el mundo es salvaje. Cuando salgan, se encontrarán con cosas que, pues quizá les hayas que estén lo más preparado posible para que cuando se encuentren con cosas que no deberían o no serían normales.
Cuando era pequeño creo que era más fácil ser niño.
Por supuesto, yo también lo pienso.
Ahora es mucho más complicado. Tienen toda la información del mundo, pero hostia, los contras son muy bestias. Hay mucho contra. No sé. En fin, no voy a seguir. Dejémoslo aquí. Ha sido un placer, me ha encantado. Que te vaya bien por ahí abajo. Y cuídate.
Un placer.
Oye, venga, hasta gusto, ahora.
Cuando quieras.
Hasta ahora. Hasta
Don't you pull that plug? No, hey, nurse! All right, I'm done.